mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y ha pasado su primera noche en prisión el séptimo detenido por el crimen de Samuel Luis. El juez instructor del caso ve riesgo de fuga y decretaba en las últimas horas prisión provisional comunicada y sin fianza. Hablamos de un joven de unos 20 años, vecino de A Coruña y amigo de los anteriores arrestados. Como ellos, no conocía a Samuel antes de la brutal paliza que acabó con su vida. Con su detención son 7 los jóvenes presuntamente implicados en este asesinato, 4 están en la cárcel, 2 menores en un centro y una mujer en libertad con medidas cautelares. Todos están acusados de asesinato por la policía y la fiscalía. Y estamos hablando de tribunales, pendientes también de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que avale la petición del pedir el certificado COVID en pubs y discotecas. No conoceremos esa decisión en esta jornada, pero fuentes del Alto Tribunal Gallego confirman que ya han recibido la documentación por parte de la Xunta de Galicia. El Comité Clínico ya le ha dado luz verde a este nuevo marco regulatorio similar al que ya está en marcha en la hostelería. 1:21.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself.
Esta tarde se inaugura en Palesco una nueva edición del Congreso Nacional de Pediatría, la edición número 35 ya, que este año recae en nuestra ciudad. Y dentro de la programación de este congreso destacamos la conferencia que va a dar el presidente y director creativo de BAP Conde, Miguel Conde. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y vamos a hablar, Miguel, del niño en la publicidad. ¿Por qué es importante que los pediatras escuchen qué pasa con los niños en la publicidad?
Bueno, básicamente, hombre, un pediatra es el cancerbero, el baluarte de la salud del niño, tanto física como mental. Y de alguna manera, la incidencia que pueden tener determinados mensajes en su comportamiento y determinados consumos de medios en su comportamiento y en unas hipotéticas patologías es determinante. O sea que dentro de todo el espectro que cubre la salud de un niño hay una franja pues más o menos grande, que es la de su salud emocional y su salud, digamos, como a veces también incluso física, en tanto en cuanto consumidor de medios y consumidor de ocio, ¿no?
¿Qué se entiende, Miguel, por publicidad en niños? Quiero decir, ¿englobamos en este concepto niños que participan en publicidad junto a publicidad dirigida a niños?
Sí, vamos a ver. Yo creo que en primer lugar, una de las cosas en las que vamos a charlar y de las que vamos a reflexionar es precisamente sobre el niño como objetivo de la publicidad y objetivo de determinadas conductas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que realmente hay una serie de elementos persuasivos que rodean al niño que no todos son lo que denominamos publicidad convencional. Estamos asistiendo al florecimiento de medios de comunicación descontrolados, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser el trabajo de determinados periodismos llamados influencers, que de alguna forma lo que está sucediendo es que no están dentro ni de las normativas ni de las buenas prácticas que se han venido acuñando en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, el niño, lo más importante que quiero tratar es como sujeto de esa actividad, ¿no? Entre otras cosas porque lo induce a consumir y lo induce a consumir de una determinada manera y a relacionarse con su entorno de una determinada manera.
En relación con esto, ¿qué reflexión podemos hacer sobre la situación actual de los niños en la publicidad?
Bueno, básicamente en los últimos años, desde los años 70, 80, donde la publicidad infantil adquirió un mayor desarrollo, lo que ha sucedido es que ha habido una actividad legislativa en el sentido adecuado y sobre todo lo que ha habido es un autocontrol por parte de nuestro sector. Nuestro sector ha sido ejemplar y de alguna forma nos hemos autorregulado porque en todo caso nosotros lo que queremos es hacer una persuasión buena. Hay que darse cuenta de que persuadir es hacer que alguien haga o piense algo de forma voluntaria. En la medida en que no juguemos limpio, entre comillas, pues eso es una persuasión mala y, por supuesto, a mí como profesional y al sector en general no nos interesa, ¿no? Pues esa evolución ha permitido que dentro de la publicidad, en líneas generales, siempre hay alguna excepción, haya un planteamiento bastante, digamos, bastante comedido y unas prácticas bastante respetables y en la dirección adecuada. Sin embargo, estamos asistiendo a otros estímulos persuasivos, básicamente los derivados de las redes sociales. Entonces, en este momento están abiertas un montón de academias de combate. Niños que aprenden a combatir, a elegir armas, a matar de mil maneras, a través de todos los videojuegos con los que están siendo relacionados. Hay unas patologías de juego con los de niños que juegan 50, 60 horas semanales a esos videojuegos. Niños expuestos a criterios de personas que no tienen ningún tipo de autoridad en asuntos médicos, en asuntos de otras índoles, y sin embargo están aceptándolos como referencias adecuadas. Pues yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno de descontrol. Mm. O sea, paradójicamente, la publicidad se ha autocontrolado y todo lo que es redes sociales y mundo del videojuego se ha descontrolado. Y creo que es una llamada de atención que me gustaría hacer y que estaremos de acuerdo todos en que urge hacerla, porque la salud de la sociedad es la salud de los niños.
Ante este descontrol que tú estás poniendo sobre la mesa, Miguel, ¿qué se puede hacer?
Bueno, muchísimas cosas. Para empezar, yo creo que hay una parte legislativa que se puede activar, obviamente. Yo tengo mis reservas siempre con respecto a lo que es la ley, porque la ley es interesante tanto y cuanto se cumpla. Pero hay unas buenas prácticas que hay que incentivar entre todos. Por ejemplo, desde el punto de vista médico, considerar que determinados consumos de determinados tipos de productos pueden ser patológicos. Desde el punto de vista del profesorado y de los alumnos, dar una formación en ese aspecto. Desde el punto de vista de los padres, formar a los padres, que se den cuenta de lo que están haciendo cuando ven que su hijo está aislado a través de una tablet, no es que esté mirando para una pantalla, lo que está desconectándose de una forma sin filtros, y por lo tanto, sin ningún tipo de estrategia pedagógica, a un montón de contenidos que pueden ser extraordinariamente nocivos. Eso con respecto a los padres, también con respecto al niño, que se tiene que dar cuenta de que está siendo utilizado. Pero bueno, yo creo que de la misma forma que hay una clasificación de las películas y cada vez las cadenas intentan dar una mayor cantidad de información sobre el contenido que va a haber el niño o el público en general, los videojuegos tienen que estar clasificados. Tiene que haber una clasificación diciendo este juego es apto o no, y claro, no podemos tener a niños matando, golpeando, asesinando durante horas y horas y horas semanalmente y después pretender que la violencia no sea parte de su vida. Entonces esto hay que reaccionar.
¿Vosotros como publicistas, Miguel, consideráis que se ha puesto demasiado el punto de atención o quizás se ha estigmatizado a la publicidad infantil frente a problemas como este que tú estás destacando, como puede ser el uso sin control de los videojuegos?
Por supuesto, es que la publicidad tiene un elemento, que es que hay un anunciante que la firma y por lo tanto agredirla o meterse con ella es fácil porque enseguida el anunciante retrocede porque nadie que hace publicidad la hace para disgustar a nadie ni para saltarse ninguna norma, sino nace para que le vaya bien e intentar poder vender sus productos o incrementar su valor de marca. Por lo tanto, ha sido el objetivo fácil. Cuando hay otras actividades, ya no digo el cine, las series, que se han beneficiado de ese carácter artístico, que lo tiene, no cabe duda, pero que de alguna forma da unos umbrales de tolerancia infinitamente mayores. Yo cambié mi actitud hacia la verdura cuando era niño, no por ninguna campaña, sino por ver a Popeye tomando espinacas. Y todas estas cosas, siempre tendremos a alguien, todos, una historia personal en la cual digamos, la influencia que tienen algunos estímulos que no son nítidamente publicitarios, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, que se está olvidando. El mundo del videojuego es especialmente dramático, y para mí es y las redes sociales. Las redes sociales son verdaderos medios de comunicación que no están sometidos a las leyes de los medios de comunicación. Vosotros sois responsables de lo que emitís periodísticamente, ellos no. Ellos simplemente son indexadores o elementos que dan. Y claro, eso hay que, la sociedad tiene que hacer y tenemos que hacer entre todos. Y en este caso, paradójicamente, hay que mirar lo bien que lo hizo el sector publicitario, que llegó no solo a la regulación, sino a la autorregulación y al autocontrol como elemento, digamos, de civilización o de actualización con las buenas prácticas sociales, pues las buenas prácticas comunicacionales, ¿no? Hay trabajo que hacer, y el videojuego en concreto, el contenido de los videojuegos, es para mí el alarma número uno que hay que activar.
Muy interesante todas estas reflexiones que pone sobre la mesa Miguel Conde, al que podrán escuchar los pediatras dentro de este Congreso de Pediatría mañana en esa conferencia El Niño en la Publicidad. Miguel, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y hay preocupación también por los robos en vehículos en nuestra ciudad, que no deja de crecer. Solo este pasado fin de semana, una treintena, y en todas partes, en Eirís, Ventorrillo, Pedralonga o San Diego, por poner algunos ejemplos. En el primer semestre de este año crecieron este tipo de delitos un 75% respecto al año anterior, ¿no, Elabao?
Sí, esto de los robos en coches no es algo nuevo, pero se ha visto un incremento en las últimas semanas, especialmente en este fin de semana, con 28 robos en total denunciados por parte de la ciudadanía de A Coruña, solo en la localidad. En muchos casos se habla de esta tipología de delincuentes, según nos cuenta Alberto Pérez, del Sindicato Unificado de Policía.
Por todas las zonas ya están itinerantes, tocan todos los palos y evidentemente no inciden mucho en una zona, porque si no estaríamos haciendo pasadas más frecuentes o incidiendo más allí para ver si se les detecta. Entonces lo que hacen, pues se mueven, pegan un palo aquí, se van a la otra esquina, pegan allí otros palos y se andan moviendo para intentar evitar, claro, ser detectados o detenidos.
Han sido detenidas dos personas, de hecho, dos de estos hombres que robaron en algunos coches y que fueron pues cazados con las manos en la masa. Hay una tipología que en muchos casos responde a personas que necesitan dinero fácil, en algunos casos toxicómanos. También incluso pues personas del norte de África, de entre 20 y 30 años. Es difícil que acaben en la cárcel porque suelen llevarse objetos de poco valor, como monedas o prendas de ropa. La mayor parte de las veces son hurtos, aunque también puede haber un robo con violencia, si se trata de fracturar la ventanilla de los vehículos. Y como son cuestiones de poco valor, no suelen acabar en la cárcel, aunque sean detenidos.
Lo que pasa es que al final de cuentas lo único que les cae a lo mejor es una pena multa o una localización permanente. ¿Qué genera esto? Esto genera por parte del delincuente pues una sensación de impunidad, porque primero la multa no la voy a pagar porque soy insolvente, no tengo trabajo, y si tengo una ayuda pues te tirarán del ingreso mínimo, valorando el ingreso mínimo. A razón de esto me veo en libertad de nuevo, vuelvo a necesitar dinero porque no tengo recursos, vuelvo a pegar palos.
Y a esto, desde luego, ¿cómo podemos hacer frente? Pues algunos consejos se pueden ser la mayor prevención, pero claro, nunca se sabe.
Es el único consejo en este caso que le podemos dar, aparte de que esté en una zona visible, confluida, iluminada, es que dejen cerradas las puertas, porque el hurto vendría, claro, a razón de que pues el típico que va probando puerta por puerta hasta que una se abre. Eso sería un hurto. Después estaríamos hablando de un robo con fuerza interior del vehículo, cuando se procedería a fracturar una ventana, etcétera. De no dejar cosas a la vista, es decir, si yo me olvido un teléfono móvil, una tablet dentro del vehículo, pues hombre, llama la atención y tenemos más posibilidades de que nos ataquen por ahí.
Hombre, nos estamos como invitando.
Claro. Sí, pero decía de todas formas, Alberto, que eso cada vez pasa menos, que cada vez somos más precavidos y que evitamos eso de dejar por los eurillos a la vista, como igual se decía antes, sin ningún tipo de preocupación. ¿Y la policía qué puede hacer ante esto? Reconoce, Alberto, que sí hay un déficit de personal que hace complicado que puedan redoblar sus esfuerzos, que ya son bastante amplios en las calles de A Coruña.
Y yo, que trabajo en la calle y trabajo codo con codo con mis compañeros, te puedo decir que para más no damos. Con lo que estamos haciendo, o sea, con los que estamos haciendo muy por encima de lo que por profesionalidad no se nos podría exigir. Y claro, ¿qué problema tenemos? Pues la falta de personal. Es decir, cuanta más presencia, pues más se puede evitar que el delincuente, bueno, pues se atreva, o si nos va a pasar 20 veces, pues a lo mejor pues se le puede frustrar un poquillo las intenciones.
Ahora mismo tienen un déficit de un 17% de personal respecto al catálogo de puestos de trabajo. Sí hay más patrullas, pero a costa, de momento, de la gente en prácticas. Es una solución a corto plazo. Propone, por ejemplo, también la redistribución de personal para hacer frente a estos delitos que se han incrementado. También nos comentaba los de robos con violencia, que este pasado fin de semana también ha tenido presencia en la ciudad con 7 denuncias por este tipo de infracciones.
Gracias, Noela.
Hasta luego. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Y nos situamos ahora en Betanzos. Hace algo más de 2 meses, 23 de julio, viernes, calle Venezuela, un hombre gritaba colgado de un andamio. Era Miguel, se estaba electrocutando tras apoyar una mano en un montón de cables. Estaba recibiendo una descarga de 380 voltios. Así se lo relataba a nuestros compañeros de COPE Madrid.
Nada, eso es, yo creo que es instantáneo. Una vez que apoyas la mano para agarrarte, pues era para hacer un trabajo pequeño ahí en los huecos que hay así entre dos edificios, que son nada, medio metro o menos. Pues te apoyas así en los cables para llegar al sitio y tal, y ya en el momento pues ya te das cuenta que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada porque no tiene nada que ver con otros calambrazos de otra intensidad, va.
¿Oías lo que pasaba por debajo, la gente que miraba, no miraba?
Sí, yo estaba consciente en todo momento, la gente salía a las ventanas, preguntaba qué te pasa, pero a ver, ya a mí me costaba hablar y no sé, yo le decía la electricidad, que corten la electricidad, pero claro, ahí no se puede hacer nada, que eso es corriente de la calle y
pero
y nada.
Y en esto
fue
parece
un minuto y pico muy largo.
Pues fue ayudado por Fran Orizales, un guarda jurado que trabajaba en la zona y al que le faltaba media hora para salir de trabajar. La situación no era fácil, había que ayudarle sin subir por el andamio.
A ver, aunque estas cosas nunca se dan pagado, porque eso, a ver, es arriesgar su vida por sin saber, claro, sí, sin saber si se va, podría terminar la cosa mal e incluso ser fatal para los dos.
Sí.
¿Pensó, por tanto, Fran, en algún momento que estaba arriesgando también su vida? Pues esto nos decía.
Sí, desde que llegué, es decir, desde que lo vi enganchado en el primer momento, lo primero que la reacción humana, el reflejo es no te metas ahí. Pero bueno, cuando vi esos gritos y esos gemidos, pues dije, yo no me puedo quedar parado. Y dije, aquí esto hay que hacer algo. Y nada, analicé un poco lo que tenía que hacer y pues vamos para arriba a sacarlo.
Y esta es la reflexión que hacen de esta experiencia los dos protagonistas de esta historia con final feliz.
Miguel, sabes que estas cosas pasan y podemos contarlo. Y
sí,
como
sí, afortunadamente.
Dije, otras veces podemos contarlo los dos y hay que aprovechar y ver la vida muchas veces en disfrutarla en el momento y no pensar solo que vamos a tirar y tirar y tirar. Es decir, esto se nos va. A veces en un segundo nos cambia todo y hay que mirar las cosas de otra manera. Y cuando tienes a alguien que valora estas cosas, ¿no? Como por ejemplo en este caso los de la COPE, que han visto una historia, o pues bueno, es grato sentirme un héroe sin capa, ¿no? Porque en tu capa no tengo, pero bueno. Sí,
espera que Miguel no te compre una. Espera, espera, Miguel.
Para mí es un héroe con capa, sin capa es un héroe.
Pues la Xunta pide ahora para este héroe con capa o sin capa una mención honorífica ante la Policía Nacional. Y la imagen también de las últimas horas, un tiburón blanco en Punta Langosteira, el escualo de 5 metros, se metió en la dársena durante unos minutos y se marchó sin mayores incidencias. La autoridad portuaria avisó al Seprona y a Salvamento Marítimo del avistamiento. Puedes ver este tiburón en nuestra web local de COPE. Así lo vivieron algunos que lo vieron.
Oye, es un bicharraco, ¿eh? Joder, qué largo es la madre que lo parió. Hostia, es un bicharraco, ¿eh? Va a venir con el bote a verlo. Oye, ¿y le da vueltas a la boya amarilla?
Por cierto, que el ayuntamiento dice que no ve factible firmar un convenio sobre la fachada marítima en el encuentro que las administraciones implicadas van a celebrar este próximo lunes. Y atención a esto que es también importante, ¿dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue?
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para...
Ya tenemos una ubicada en la ciudad, en concreto en la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde y va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera del término municipal de A Coruña, encontramos esta tarde una al lado del kiosco de Fonteculler en Culleredo, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Miño, en la calle Mercado, delante de la policía local, ya tenemos ahí también otra unidad móvil. Va a estar hasta las 2:30 y también va a continuar en horario de tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabes que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. No tenemos reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero no podemos dormirnos en los laureles porque ya sabéis que se necesitan más de 9.500 donaciones de sangre cada mes para poder atender las necesidades.